Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Voces Diversas, un espacio radial en donde analizaremos, junto con nuestros invitados e invitadas, el desarrollo, la inclusión social y la sostenibilidad desde una visión crítica y del sur global. Bienvenidos.
Aquí inicia Voces Diversas, un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria. En este espacio abordaremos la inclusión, la sostenibilidad y el desarrollo como elementos complejos y que requieren una deconstrucción desde el sur global en pro de fortalecer la conciencia y avanzar hacia la construcción de un futuro diferente. Les acompaña Juan Sebastián Sabogal. Gracias por estar en conexión con Radio UNAD Virtual. Bienvenidos y bienvenidas. Les damos la bienvenida al episodio de hoy titulado Consulta Previa, Voces desde el Territorio. En esta edición de Voces Diversas, nos acompaña una invitada muy especial cuya experiencia y compromiso con los procesos comunitarios y la gestión ambiental nos permitirá comprender con mayor profundidad los retos y oportunidades de la consulta previa en Colombia. Se trata de Tatiana Bautista, trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión social y ambiental de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y en gestión de políticas sociales por la Universidad Nacional del Litoral en Buenos Aires, Argentina. Tatiana ha dedicado más de 20 años a la consultoría en estudios sociales, ambientales, acompañando proyectos de infraestructura, ordenamiento territorial y procesos de concertación con comunidades étnicas y no étnicas. Además, cuenta con una sólida experiencia en la aplicación de estándares internacionales de sostenibilidad y en el desarrollo e implementación de planes de gestión social. Tatiana, qué alegría tenerte con nosotros en Voces Diversas. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero gusto poder participar en este espacio y compartir nuestra experiencia y nuestras vivencias en tema de consulta previa e interculturalidad.
No, pues muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y bueno, para empezar un poco este diálogo en torno a la consulta previa, yo creo que lo primero es eso, ¿no? Es saber qué es una consulta previa, qué se entiende en Colombia como una consulta previa.
Bueno, la consulta previa en sí no es solamente un derecho fundamental, siempre el discurso es que es un derecho fundamental, pero también es un derecho de carácter colectivo de las comunidades étnicas del país. Este derecho se adoptó en Colombia a partir de la Ley 21 del 91, momento en el cual nuestro país ratifica el convenio 169 de la OIT, siendo este convenio el marco internacional de la consulta previa. En ese sentido, en el contexto colombiano, no es solamente un mecanismo de participación, sino se constituye en un mecanismo de protección de derechos, reconociendo la diversidad de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, palenqueros y rom que se encuentran en el país.
Ok, o sea, de una forma pragmática, ¿cómo funciona una consulta previa en Colombia?
Se desarrolla bajo unas etapas, ¿cierto?, que parten de la identificación o el reconocimiento de la procedencia de consulta previa de cara a la implementación, el desarrollo de proyectos, obras o actividades, ¿cierto? En ese sentido, la consulta previa tiene unas etapas que permiten identificar quiénes son los actores en el territorio, cuáles son sus dinámicas, cómo están estas comunidades asentadas en los territorios y cómo los proyectos pueden afectar a las comunidades en su cotidianidad y en sus usos y costumbres. Entonces, parte del proceso de consulta es precisamente desarrollar unos espacios de diálogo, de concertación, de conocer la idiosincrasia pues, que tienen estas comunidades de cara a los proyectos que se desarrollan en territorio, con el fin de analizar los impactos y determinar unas medidas de manejo, unas medidas compensatorias que permitan en las comunidades fortalecer sus actividades de carácter cultural y autónomo.
Y bueno, digamos que parte del proceso de que somos pues un país democrático, ¿no? En donde se han de consultar ciertos proyectos y ciertas intervenciones en territorio. Pero digamos que cuáles han sido los grandes retos que tiene la consulta previa en Colombia. Es un país que si bien legalmente es democrático, pero en los territorios pues hay mucha violencia, grupos armados, tanto guerrilla como paramilitares. ¿Cómo se ve ahí el tema de la consulta previa en ese contexto tan complejo?
Bueno, tú lo mencionas, el tema de la consulta previa efectivamente es un asunto de muchísima complejidad por los diferentes intereses que se involucran en estos procesos. Entonces, lo primero y de las principales tensiones que hay cuando se desarrollan estos procesos de consulta es en sí el concepto de territorio. Para nosotros, desde la parte técnica, el concepto de territorio es una delimitación geográfica, ¿cierto? Pero para las comunidades el territorio tiene un sentido más amplio. Para los pueblos indígenas y los afrodescendientes no solamente está delimitado por esas divisiones político-administrativas o límites, digamos, geográficos, una quebrada, una montaña, que desde la visión occidental tenemos, ¿sí? Por el contrario, para las comunidades el territorio tiene una visión más amplia, tiene que ver, como lo decía hace un momento, con los usos y costumbres de cada comunidad y con las formas de relacionamiento con la naturaleza. Entonces, entender ese concepto es uno de los principales retos para los proyectos. Otro de los retos corresponde a poder ver desde los ojos del otro las particularidades que se deben tener en ese entendimiento intercultural, comprender algunos impactos que son intangibles, ¿sí? Que desde un proyecto no es visible una afectación espiritual, por ejemplo, y poder cuantificar esas afectaciones. Eso hace parte de los retos que cada día se deben atender en esos procesos de consulta previa. Por otra parte, desde la perspectiva de las comunidades, a veces uno puede evidenciar tensiones internas, la presencia de intereses particulares, presencia de terceros, que generalmente son asesores externos que buscan beneficios particulares y no colectivos, que dificultan el desarrollo de los procesos entre las comunidades y las empresas. Claramente el tema de orden público también puede dificultar la ejecución de estos procesos porque puede generar limitaciones a la comunidad para participar o limitaciones a los proyectos para entrar a territorio.
Digamos que en todo este proceso, ¿qué rol consideras que juegan las mujeres? Pues también teniendo en cuenta un poco la idiosincrasia que hay o esta construcción de la misma definición del territorio como una madre. ¿Tú cómo ves esa relación ahí entre la consulta previa a la protección del territorio y la mujer?
Bueno, en ese sentido tenemos que tener como primer punto de análisis que Colombia es un país sumamente diverso en cuanto a los pueblos indígenas. Y de cara a esa diversidad, el papel de la mujer puede cambiar. En algunas comunidades las mujeres son relegadas y hemos visto casos en los que ni siquiera pueden ingresar a los espacios de información y concertación. Hay unos casos que hemos conocido en los que las comunidades son estrictas en ese tema y ha sido difícil llegar desde las empresas con personal femenino que haga la toma de decisiones porque no se consideran a las mujeres como tomadoras de decisión. Por el contrario, hay otras comunidades donde las mayoras o las mamitas, como la llaman dependiendo de la comunidad, son conocidas para ser consultadas antes de tomar decisiones. Y también hay mujeres, o hemos evidenciado en nuestra experiencia, que hay mujeres que están en cargos de autoridad, en todos, digamos, capitanas o gobernadoras, quienes se encargan de liderar los procesos al interior de sus comunidades. Las mujeres son defensoras del territorio, promotoras de los saberes ancestrales y cuidadoras. Entonces, ese ha sido el papel que hemos identificado. Como te digo, depende mucho de la particularidad o del tipo de cómo se presenta el papel de la mujer.
Bien, pues vamos a ir a nuestra primer pausa en este diálogo sobre consulta previa.
Ya regresamos a Voces Diversas. Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Bien, pues continuamos en esta mirada de las consultas previas, pero también integrando un poco la interculturalidad y las migraciones. Bien, ¿Cómo se garantiza que estas consultas sean, digamos, la opinión real de los pobladores del territorio y no de pronto el resultado de la intervención de algunas empresas externas? ¿Cómo se puede mediar eso?
Bueno, la participación efectiva de las comunidades étnicas se ha venido consolidando a través del marco jurisprudencial que da elementos para la realización de los procesos de consulta previa. ¿Qué quiere decir eso? En Colombia no hay una ley de consulta previa y todo de cómo se desarrolla ese proceso, cómo se implementa, se han dado a través de directivas presidenciales y a través de las sentencias de la Corte Constitucional. Estas últimas son las que han determinado principalmente los lineamientos para garantizar una participación efectiva de las comunidades. Pues adicionalmente es evidente para quienes hemos estado en campo y tenido la oportunidad de alentar estos procesos en territorio que las comunidades hoy en día han tenido unos procesos de formación muy juiciosos en los temas ambientales, sociales y jurídicos que son requeridos para la consulta previa. Entonces, el proceso de formación interno de las comunidades pues les ha dado también herramientas para que sea una participación verdadera. También la jurisprudencia ha determinado la necesidad de que las comunidades cuenten con equipos asesores, preferiblemente que sean de las mismas comunidades. Esto pues es un concepto muy personal, es mejor que sean como de la misma comunidad y no gente externa. Y estos asesores permiten a las comunidades contar con unos equipos de apoyo para poder hacer las discusiones entre pares, es decir, entre los profesionales y técnicos de las empresas y los profesionales y sabedores de las comunidades, contando para ello con que al interior del proceso consultivo se denomina la ruta metodológica. Es decir, la ruta metodológica es los mecanismos para que el proyecto o los representantes del proyecto aporten los recursos para que las comunidades puedan pagar sus profesionales, puedan contar con la logística que sea necesaria para que las reuniones se puedan desarrollar de una manera adecuada, cuenten con las herramientas y recursos para realizar los espacios de trabajo autónomo que permitan el análisis interno desde sus usos y costumbres. Entonces, todos esos elementos son los que han permitido que se pueda desarrollar una participación real y efectiva.
Y bueno, digamos que uno desde los documentos y de pronto desde la formación académica, uno ve unas estructuras y ve algunas prácticas, pero tú que has estado en territorio, ¿qué prácticas te han hecho modificar un poco la lógica? ¿Qué te ha impactado? ¿Qué ha sido lo que más te ha impactado en ese ejercicio en territorio?
Bueno, como te decía, las comunidades son muy diferentes de acuerdo a las etnias, entonces, y a las regiones. No es lo mismo trabajar con comunidades en nubes de Montería, de Córdoba, de Sucre, a trabajar, por ejemplo, con comunidades Ira Camsha, del Alto Putumayo, del Medio Putumayo. Entonces, parte del ejercicio del reconocimiento de las comunidades precisamente le permite a uno organizar las metodologías de trabajo, la forma de hablar. Nos ha pasado mucho que en las comunidades del Bajo y Medio Putumayo siempre hay que tener traductores porque ellos son muy respetuosos de su lengua y la mayoría de las reuniones se hablan en Inga, ¿cierto? Entonces, ese tipo de elementos son los que nos han enseñado a que el proceso es flexible en sí mismo y debemos pues adaptarnos a, en cuanto a metodologías, herramientas, la misma forma de relacionamiento con la comunidad. Entonces, esa diversidad es la que nos permite adaptarnos a esos cambios.
Digamos que desde el proceso formativo de las comunidades mismas, a ellos desde la infancia o en estos procesos educativos, en el territorio se les enseña sobre la consulta?
No siempre, digamos que no está establecido como parte de los procesos de etnoeducación, ¿cierto? Lo que nosotros hemos podido validar en los territorios es que efectivamente algunas comunidades, no todas, tienen escuelas que su enfoque es étnico. Y lo principal que manejan en esos espacios es la importancia de las plantas medicinales, la importancia de la lengua, los diferentes espacios que tienen ellos de participación y de organización interna, pero realmente que nosotros podamos decir que hemos identificado que al interior de las escuelas se da el proceso de formación, no. Sin embargo, siempre que se desarrollan procesos de consulta previa, dentro de la ruta metodológica que les mencionaba anteriormente, muchas comunidades establecen actividades previas de formación en ese derecho fundamental de consulta. Y adicionalmente, el Ministerio del Interior, a través de la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, que es el garante de este proceso, durante las primeras reuniones que se desarrollan y que lidera esta entidad, hacen unos procesos de información y, digamos, de inducción sobre lo que es la consulta previa. Y la entidad también hemos podido evidenciar que tiene un grupo de formación que va a todos los territorios para hacer ese ejercicio, pues, de informar cuál es la consulta, cuáles son los derechos, cómo es el procedimiento. Entonces, esa es como la dinámica que hemos podido evidenciar en campo de cómo se desarrollan esos procesos de formación en temas de consulta previa para las comunidades.
Digamos, un poco cruzando, pues, los conocimientos técnicos que tienes al respecto y tu trabajo en territorio, ¿qué consideras que son cambios urgentes que necesita la consulta previa para que, pues, contribuya a que la justicia ambiental sea real?
Bueno, como te decía, a nivel institucional está la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la DANCP, que es la encargada de liderar el proceso. Esta entidad ha tenido unos cambios favorables porque pasó de ser una dirección a una autoridad, teniendo mayor autonomía para los procesos. Sin embargo, ¿qué evidenciamos nosotros como ejecutores de proyectos? Que los gestores asignados son pocos para atender la cantidad de procesos que tiene el país. De otra parte, sin duda alguna, el tema normativo de la consulta previa es un tema supremamente importante. Ha sido una discusión en los últimos años porque para aprobar una ley de consulta previa, esta debe ser previamente consultada. Pero es un tema que debe hacerse. Es evidente que en muchos casos las demoras para realizar los proyectos están asociados con procesos de consulta que se dilatan en el tiempo precisamente por la falta de reglamentación. ¿Por qué hablamos de que se requiere una consulta para aprobar una ley? Porque recordemos que la consulta no es solamente para proyectos, obras o actividades, sino también para la implementación de medidas administrativas o legislativas que puedan tener algún tipo de afectación a las comunidades. Digamos que a nivel cultural, claramente los ejecutores deben y necesitan unos procesos de sensibilización sobre la importancia del proceso de consulta y las formas en las que este se desarrolla. Algunas veces, no siempre, las empresas ejecutoras de proyectos no comprenden la dinámica de la consulta y eso puede generar demoras o conflictos o resistencia de las comunidades y eso puede afectar los tiempos para el desarrollo de los proyectos que son de gran importancia para el país. Y ese es el caso evidente, por ejemplo, en los proyectos de gas y de energía renovable, para los cuales no solo se deben adelantar los procesos de licenciamiento ambiental, sino de consulta. Ese es un reto institucional bien importante. Y finalmente, a nivel de las comunidades también hay retos. Algunas veces las comunidades toman una postura negativa a los proyectos por desconocimiento o por experiencias negativas en otros procesos consultivos previos o por la existencia de intereses particulares. Y en ese sentido también el papel fundamental de las comunidades es que se logre un diálogo abierto, transparente y enmarcado en la buena fe. En ese sentido, en la medida en que los procesos se puedan adelantar bajo esos principios, se puede garantizar una justicia social, un reconocimiento del otro y de esa visión del territorio.
Bien, pues vamos con nuestra
ya regresamos
pausa
a Voces Diversas.
Este diálogo sobre la consulta previa.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD.
Radio UNAD Virtual. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bien, y continuando un poco como con la implementación de las consultas previas en los territorios, ¿de qué manera se verifica que efectivamente esa consulta dé resultado, que los acuerdos que se hayan realizado sí se materialicen efectivamente en la comunidad, que tanto la comunidad como las empresas privadas que digamos que hacen proyectos y esto respeten esos acuerdos? ¿Cómo verifican ese procedimiento?
Bueno, como tal, el proceso de consulta previa en sus lineamientos de ejecución tiene una etapa de seguimiento. En esta etapa de seguimiento se valida el cumplimiento de los acuerdos. En mi experiencia personal, la forma de garantizar el cumplimiento de los acuerdos desde la misma estructuración de estos en la etapa de protocolización es que se hagan unos acuerdos bien redactados, que sean medibles, que dependan de las partes vinculadas y no de terceros, no que involucren a otros actores que no estén en la consulta previa, y que sean proporcionales a los impactos. Y esto pues garantiza la posibilidad de que se cumplan los acuerdos. Otro elemento fundamental es garantizar la entrega de los recursos por parte de los ejecutores de proyectos y además por parte de las comunidades que se realice una adecuada inversión y que se reporte qué fue lo que se invirtió, siendo esta pues una garantía necesaria para poder evidenciar el cumplimiento de los acuerdos. En esa etapa de implementación de acuerdos, la participación de las comunidades es muy importante porque recordemos que lo que se ha concertado se debe ejecutar entre las partes. El hecho de que las comunidades sean partícipes directas en la implementación de acuerdos, por ejemplo, en la implementación de proyectos productivos, en la construcción de infraestructuras, en el fomento de gobierno propio, no solo fortalece sus capacidades como organizaciones, sino también las hace responsables de la adecuada ejecución de los recursos y de esos proyectos que sean realmente para el beneficio de su comunidad.
Bien, y ya un poco para finalizar este diálogo, en tu experiencia, ¿qué ejemplos positivos has encontrado en este ejercicio de la consulta previa? Pronto, ejercicios que encontraste que de pronto la consulta fortaleció la integración en la comunidad o algo así.
Bueno, ejemplos positivos tenemos muchos. De entrada podemos decir con nuestra experiencia que los procesos de consulta previa en sí mismo permiten generar un fortalecimiento de las estructuras de gobierno y de capacidad de gestión de las comunidades étnicas en el país. En el transcurso de estos procesos que hemos adelantado, como te decía, principalmente en Putumayo, en Sucre y en Córdoba, hemos podido evidenciar que la implementación de acuerdos asociados con la compra de predios para la ampliación de áreas de resguardos permite pues ese fortalecimiento de las capacidades de las comunidades. Adicionalmente, la construcción de infraestructuras para el beneficio de la comunidad, como polideportivos, casas culturales, casas de armonización, entre otros espacios, son precisamente construidos para el bienestar comunitario. Hemos podido evidenciar ejecución de proyectos de huertas medicinales, que es supremamente interesante, porque a través de estas no solo se hace la protección y recuperación de plantas medicinales, sino que se transmite el conocimiento ancestral de esos usos. Ese es uno de los elementos favorables de nuestro trabajo y es poder ver precisamente la materialización de esos acuerdos.
Pues Tatiana, muchísimas gracias por esta conversación y creo que queda bastante ilustrado y una información bastante amplia sobre la consulta previa. Muchísimas gracias, Tatiana.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Bien, pues la conversación con Tatiana Bautista nos permitió comprender que la consulta previa es una herramienta fundamental para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y que su aplicación no solo debe centrarse en el cumplimiento normativo, sino en la generación de escenarios de diálogo genuino, intercultural y con enfoque territorial. Además, quedó claro que la gestión ambiental y social en proyectos de desarrollo debe ir de la mano con el reconocimiento de las formas propias de habitar, decidir y cuidar el territorio, avanzando hacia una sostenibilidad que sea también social y culturalmente justa. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Voces Diversas. Seguimos comprometidos con abrir espacios de conversación crítica y consciente sobre los retos y posibilidades de una inclusión real desde los territorios, con enfoque de derechos, sostenibilidad y justicia social. Les habló Juan Sebastián Sabogal, y recuerden que Voces Diversas es una producción de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria. Nos encontramos en la próxima emisión de Radio UNAD Virtual.
Esto fue Voces Diversas, programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Los invitamos a seguirnos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.